Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo. Soy Sebastián Aguirre Orozco, integrante del Nuevo Alemania de Apoyo a la Comisión de la Verdad. Soy licenciado en Educación con énfasis en Ciencias Sociales. En el momento me encuentro estudiando también la maestría en Estudios Socioespaciales y soy cofundador del Laboratorio Social Reto 9 en Medellín. Y en estos momentos estamos conversando con dos invitadas, ellas son Luisa y Valentina, con quienes tenemos algo en común y es que actualmente los tres estamos en Berlín gracias a que somos beneficiarios de la beca internacional del Parlamento Alemán. Entonces, Luisa, bienvenidas, Valentina también bienvenida y empecemos por una breve presentación. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué nos quieren contar?
Bueno, gracias al Nodo por la invitación a participar en este espacio. Mi nombre es Luisa Fernanda Cárdenas. Yo soy médico general con énfasis en atención primaria de salud de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Soy brigadista médico de la Fundación Corazón y Acción por Colombia. Y actualmente, como mencionó mi compañero Sebastián, soy becaria del Parlamento Alemán.
Y bueno, yo soy Valentina Pazca Gaza, soy historiadora con énfasis en historia social y cultural, y ahorita me encuentro también en este programa del Parlamento Alemán en Berlín, y por distintos intereses, y bueno, cuando uno estudia historia es muy sensible a los temas sociales, personalmente a la historia de Colombia, del conflicto, y por eso estoy muy, muy agradecida y contenta de estar acá en el podcast.
Gracias, Luisa, Valentina, por aceptar esta invitación. Hoy justamente estamos reunidos para hablar de un capítulo en particular y es Sufrir la guerra y rehacer la vida, impactos, afrontamientos y resistencia. Entonces, un poquito de qué se trata el capítulo y está orientado desde dos preguntas. La primera es cuáles han sido sus principales impactos que ha dejado el conflicto armado interno en las personas, en las familias, en los colectivos y en la sociedad. Y también la segunda pregunta es de qué manera todas estas organizaciones, personas, familias y colectivos han hecho resistencia, han hecho una forma también de reivindicar su vida a pesar de estas situaciones tan difíciles, de los daños y de los impactos. Es muy interesante porque el capítulo se construye básicamente de los testimonios, lo que implicó entonces una escucha activa y a su vez esto se complementó con revisión de casos, de informes, de investigaciones temáticas y de todo el acumulado bibliográfico que ha generado el país con respecto a los impactos y a las resistencias que se han generado en el marco del conflicto armado. Lo bonito aquí de este capítulo es porque visibiliza ese reclamo de las víctimas para que se reconozca su sufrimiento, porque como país hemos estado acostumbrados a naturalizar o a escuchar que hacen parte más de cifras o que simplemente son unos datos que usualmente escuchamos en medios de comunicación. Pero este capítulo nos quiere también demostrar que ha habido terror, que ha habido destrucción de los proyectos de vidas y territoriales, pero que no se queda ahí, sino que se queda también en otra forma de vivir el conflicto y es esas resistencias que se han dado. Me gustaría que ustedes nos comentaran, por ejemplo, cómo han sido esos impactos a la vida en particular de las personas, a la democracia, a las comunidades en sus territorios. Quizás Valentina, y tú nos podrías comentar un poco.
Claro, pues bueno, a mí algo que me llamó la atención frente a todo lo que mencionas es que el capítulo entiende el daño, no tanto desde una noción de negatividad, sino que el daño se entiende como desde el desequilibrio, como desde el desequilibrio que generó todo el conflicto desde múltiples perspectivas. Entonces no se entiende solo desde la dimensión material, sino también desde lo biológico, lo afectivo, teniendo en cuenta aspectos de la vida íntima, familiar, social, política, cultural, en fin. Y bueno, uno de los principales daños del conflicto armado, una de las dimensiones de las cuales se desprenden muchos más de estos daños, es el impacto que tuvo el conflicto en la democracia. Y es que a pesar de que haya un aparato institucional democrático, que se, pues desde que existe una democracia formalmente en el país, donde hay elecciones cada cierto tiempo, donde hay instituciones que están para proteger los derechos de la ciudadanía, pues cotidianamente gran parte de la población vive bajo un poder armado de facto, que fue algo que se dio mucho dentro del conflicto armado. Entonces, bueno, hay distintos procesos que explican el régimen político democrático en Colombia, y que explican también como el origen del conflicto armado en sí, que serían como la disparidad regional en torno a la construcción del poder político, como esta configuración regional y su desigual desarrollo, pues ha impedido un poco la construcción de una democracia en el país, y también la funcionalidad que ha tenido la violencia para las élites políticas regionales a la hora, pues, de cooptar el aparato estatal. Entonces, uno de los problemas que se identifica dentro del capítulo y de los impactos que tiene, que tuvo el conflicto armado en la democracia, es lo difícil que es para algunos sectores excluidos para usar los aparatos democráticos como la aspiración a ocupar cargos de elección popular. Entonces, esto lo que ha llevado es que ha obligado a que algunos sectores tomen la vía armada y violenta, pero pues esto resulta paradójico porque precariza las conquistas democráticas y estos aparatos que están dados, pues, para que la gente participe dentro de la democracia.
A mí me gustaría empezar, digamos, esta intervención en lo que respecta a salud, con una frase que enuncia el doctor en salud pública Saúl Franco, y es que sin salud no hay paz, y sin paz no hay salud. Entonces, creo que es importante tener en cuenta que durante el conflicto armado se violaron muchos derechos de los colombianos al acceso a un servicio de salud, pero también se vulneraron muchos derechos humanos de los trabajadores de la salud. Cuando revisamos en general el informe y las cifras, siempre vemos las cifras de las víctimas, de las diferentes lesiones, tanto físicas como mentales, que tuvieron esas víctimas, pero no se enuncian otros impactos que tuvo el conflicto armado en el sistema de salud, y me gustaría tratar un poquito más a fondo esta situación. Me llamó mucho la atención de el informe final, que no solamente encontramos lesiones como tal en las víctimas, sino también un saqueo masivo de recursos destinados a la atención en salud de los colombianos. Esto se vivió en múltiples regiones de Colombia, sobre todo en la región Caribe. Si nosotros nos ponemos a revisar cuántos hospitales, cuántos EPS estuvieron al mando de grupos paramilitares, nos podemos sorprender porque, pues, se han perdido bastantes recursos que debieron ser destinados a la salud de los colombianos. Si revisamos en números en particular, se estima que más de 530 mil millones de pesos fueron captados por los paramilitares entre el año 2000 y el 2010, y más de 7 departamentos del Caribe entre 2000 y 2010 fueron sometidos a la parapolítica. Y no es una situación de uno o dos hospitales o EPS, sino es una situación que se reitera, que se reiteró en múltiples ocasiones, siendo así que más de 27 instituciones de salud, entre secretarías de salud, entre EPS, hospitales, estuvieron en manos de paramilitares y aliados políticos que perpetuaron y hicieron que la parapolítica pues tomará cada vez más fuerza. Entonces es triste ver que los recursos que se habían destinado inicialmente por parte del gobierno para cubrir las necesidades sanitarias de la población terminaron en manos de los grupos armados que perpetuaron muchas de esas lesiones. Entonces creo que es importante visibilizar ese aspecto. Otra cosa importante es como tal los ataques que sufrió la misión médica. Y pues en esto tenemos un subregistro, como en gran parte de las estadísticas del informe, por la dificultad para captar los casos, pero se habla más o menos de 565 homicidios en total, más de 480 amenazas a trabajadores de la salud y más de 444 secuestros y tomas de rehenes.
Bien, gracias Luisa por contarnos esa experiencia desde la salud. A propósito, también me gustaría complementarles con cómo han sido algunas afectaciones en el área de la cultura y la educación. Ahí el capítulo también lo menciona. Es muy triste también cómo el conflicto armado ha generado afectaciones en el campo de la educación, tanto en escuelas como en universidades. Aquí, por ejemplo, cerca del 40% de niños y niñas que no asisten al colegio son de esas zonas afectadas por el conflicto armado. Entonces aquí vamos viendo también cómo se repiten esos ciclos de pobreza, de desigualdad y de inequidades en las zonas donde a su vez han sido víctimas de múltiples tipos de violencia. Y también las escuelas han sido lugares que han sido tomadas por los actores armados ilegales, como zonas de trinchera, como espacios también de la confrontación entre los grupos armados. Aquí, por ejemplo, el informe menciona que entre el año 1986 y 2021 se presentaron aproximadamente 881 casos de tomas o de ataques violentos a instituciones educativas, y que, por ejemplo, al año se están siendo asesinados cerca de dos estudiantes, es decir, que casi un estudiante por mes. Eso solo por mencionar en el caso de estudiantes también de educación escolar. Si lo miramos también desde el eje de interseccionalidad con enfoque de género, más o menos entre el año 1972 y 2011 han sido 100 mujeres estudiantes asesinadas, también una cifra bastante alarmante. Y ahora cuando cambiamos la mirada a la educación superior, a las universidades, el panorama sigue siendo igual de devastador. Aquí vemos, por ejemplo, el caso de la Universidad de Antioquia, el caso de la Universidad Nacional, ese de Bogotá, o el caso de universidades del Caribe, que también han sido afectadas y que de hecho este capítulo les rinde un homenaje a las universidades como víctimas del conflicto. Como pasa con los defensores de derechos humanos, en el cual, por supuesto, hay profesores, en el caso de la Universidad de Antioquia, profesor Héctor Abad Gómez o Pedro León Valencia, Luis Fernando Vélez, Leonardo Betancourt, fueron asesinados porque se criminalizó, se victimizó el pensamiento crítico. Los actores ilegales entraron a las universidades también, cooptaron presupuestos, hicieron en espacios de encuentro y reuniones con actores al interior de las universidades, y se disputaron estos espacios. Aquí, sin duda alguna, el movimiento estudiantil ha sido muy afectado. Ha habido también criminalización de estudiantes, militantes de izquierda, activistas de organizaciones también estudiantiles. Ellos han tenido persecución, estigmatización, ha habido señalamiento, lo que ha generado, por supuesto, desconfianza y temor en la comunidad universitaria. El informe no solo se queda en esto, también nos presenta otras alternativas.
Sí, bueno, a mí me gustaría interrumpirte un momento, y es que en esta dimensión cultural, el tema de la tierra que mencionas me parece muy importante, porque el despojo a las tierras no solo tiene una dimensión material, que es la más obvia de quitarle a las personas los medios de subsistencia, sino también tiene una dimensión profundamente cultural, en la medida en que la tierra es uno de los elementos identitarios que por excelencia configura la identidad de las comunidades. Entonces, pues allí podemos ver también cómo hay múltiples dimensiones que se pueden analizar desde los múltiples impactos del conflicto armado.
Yo, la verdad, creo que el acto de resistencia más grande que pude ver a lo largo del informe final, y también, digamos, a partir de mi experiencia como médico, ha sido la lucha de la misión médica, la persistencia del personal médico y de los trabajadores de la salud en brindar un servicio a pesar de los riesgos a los que se incurre al ingresar a zonas, pues, con grupos armados. Un apunte que me gustaría hacer a lo que acabas de mencionar es que esa cohesión social que se forma a partir de las víctimas es importante también para sanar heridas, porque, digamos, a partir de la empatía y el hecho de que son personas que han pasado por las mismas situaciones, esta situación permite que se entiendan mutuamente y que también mutuamente sanen y digamos se apoyen desde las estrategias de la salud mental. Entonces creo que es importante. Para mí, pues realmente es un orgullo darme cuenta el rol que ha jugado la misión médica, y también, o sea, hay historias que a mí me han dejado impactada. De hecho, hay una historia que sucedió en junio del 2002, donde las FARC decidieron hacer renunciar a 46 trabajadores del hospital y sacarlos corriendo del hospital. Y pues ellos tuvieron lamentablemente que irse, dejar a una población, al municipio de Puerto Lleras en Meta, desprovistos de atención médica. Y gracias a la fuerza de la Secretaría de Salud, a la fuerza de instituciones como la Cruz Roja, 72 horas después volvieron, a pesar del riesgo vital, a pesar de las amenazas, a pesar de muchas situaciones, pues, que no son cotidianas, pues gana más la voluntad de servir, que creo que es la capacidad más bonita y el valor más bonito que tienen ese tipo de profesiones.
En ese sentido, también interesante rescatar la experiencia que Valentina tiene. Estuvo trabajando en una ONG de defensa de derechos ambientales, WWF, y ahí pues también pudo ser testiga de todas esas experiencias que ha habido por la defensa del territorio.
Por supuesto, y esto se ve también no solo es de proyectos comunitarios que buscan, por ejemplo, alternativas hoy en día al cultivo de la coca, que tuvo también una gran influencia y un gran rol dentro del conflicto armado, a la búsqueda de las personas en verdad de salir adelante y de sanar las heridas que ha dejado el conflicto. Y esto también se refleja en experiencias, por ejemplo, como de todas las organizaciones que han surgido a partir de las personas que que sobrevivieron el conflicto armado. Quiero llamar la atención sobre la organización de MAFAPO, que son las madres de los falsos positivos, porque tuve una experiencia cercana con algunas personas de esta organización, y en verdad que a pesar de lo difícil que es oír sus historias y de que los traumas del conflicto armado no van a ser fáciles de sanar, pues poco a poco va resurgiendo y sanando el tejido social que se rompió con el conflicto.
Bien, ahí también interesante anotar cómo desde el sector educativo y cultural ha habido grandes aportes para fortalecer ese tejido social. Y es en tantos rincones del país, en veredas, en municipios, desde diferentes escuelas o iniciativas se han propuesto experiencias desde el baile, desde la difusión del folclore, la música, el canto, el teatro, la poesía, ejercicios de escritura, desde múltiples expresiones y lenguajes artísticos que han permitido también que niños, niñas, jóvenes, adolescentes encuentren esto más llamativo, por ejemplo, que sean oportunidades frente al ambiente en el que están tan, tan adversos y que a su vez se vuelven en ejercicios de recuperación de la memoria. En el caso, por ejemplo, de las universidades, las celebraciones que se hacen en las diferentes plazoletas a través de, por ejemplo, de la pintura de murales, de grafitis, la puesta de diferentes placas que están en permanente, que están buscando activar la memoria, ¿cierto? Y es también a su vez un ejercicio de reparación colectiva y en el que le está recordando a la gente que allí hubo un caso de violencia armada, pero a su vez también que se está reivindicando la universidad frente a la violencia.
Bueno, pues creo que la gran reflexión para mí de este capítulo sería la resiliencia del pueblo colombiano para salir adelante a pesar de las dificultades y el dolor que ha provocado el conflicto interno. Vuelvo y digo, digamos, en mi campo en particular, a mí me parece increíble y de admirar la fortaleza de las instituciones de salud que, si bien es cierto, podrían ser más apoyadas, han permitido que las personas pues, no estén completamente desprotegidas de servicios de salud, a pesar de que su cobertura puede llegar a ser muy compleja debido al peligro en el que se encuentran por la localización. Entonces, para mí, la reflexión final sería pues, realmente la resiliencia del pueblo colombiano y de los profesionales de la salud, que es de admirar.
Y eso no solo desde el campo de la salud, sino también desde lo que decía Seba, como las iniciativas, todas las iniciativas que va desde el mismo nodo de Alemania, de construir red, organización, porque eso es parte, es la base de la democracia. Más que más allá de las instituciones, de los mecanismos formales que estén, solo se puede construir una sociedad democrática en la cual no se repitan todos estos hechos que vimos dentro de todo el informe de la comisión, construyendo una sociedad democrática desde la participación de la ciudadanía, de las comunidades, de todas las personas. Entonces, para mí queda mucho por hacer, pero bueno, nada, hay esperanza y lo que dice Lu, hay resiliencia, hay ganas de salir adelante y de construir una sociedad verdaderamente democrática.
Sí, yo creo que este capítulo es también un llamado y una invitación a reivindicar sobre todo el valor de la vida, de la dignidad, del cuidado que hay personal y comunitario, como se ha escuchado en cientos de testimonios que recogió la Comisión de la Verdad, y de reconocer a las víctimas como ciudadanos y ciudadanas a quienes se les vulneraron sus derechos, y que hay también una tarea muy grande por reconocer y reparar integralmente a las víctimas, por por buscar mayor presencia del Estado en todos los rincones del país para evitar que sean ocupados esta presencia por otros actores armados ilegales. Y es no quedarnos tampoco en el dolor y la tragedia, no se ignora, sino que se tiene también en cuenta cómo se puede resaltar el valor de la esperanza, de que todas estas iniciativas desde todos los ámbitos, desde todas las dimensiones que hay, se está destacando la esperanza y se está destacando de que hay posibilidad de construir un nuevo país y esto genera también pues, un compromiso de todos. Que acá desde la difusión que estamos haciendo con el legado, pero también desde las acciones cotidianas, se pueden generar múltiples formas para aportar a la construcción de paz. Desde la salud, desde la cultura, desde la educación, desde el periodismo, desde múltiples formas. Bueno, ya cerrando, no sé si alguna quiera dar una palabra final.
Bueno, invitarlos a que si les interesa el tema, este capítulo en verdad es muy interesante, puede ser un poco extenso para algunos, 400 páginas, pero vale mucho la pena ojearlo, en verdad hay testimonios muy, muy interesantes que lo tocan mucho a uno.
Y creo que, digamos, sería una invitación a que se revisen también los otros canales de la Comisión de la Verdad. Si bien es cierto, el informe puede llegar a ser extenso si nos proponemos leerlo de principio a fin, pero también hay recursos audiovisuales que se pueden revisar en YouTube, por ejemplo, y pues que hacen un poquito más fácil el acceso a esa información. Entonces creo que sí hace parte de nuestro deber como colombianos. Por ahí dicen que el que no conoce su historia está destinado a repetirla, y creo que es un punto muy importante que debemos conocer como colombianos.
Listo, Luisa, Valentina, muchas gracias por hacer parte de este espacio que hemos generado desde el Nodo Alemania. Y bueno, invitación a todas las personas también a que sigan conectados a los otros episodios. Recuerden que estamos cada 15 días dialogando sobre el legado que nos ha dejado la Comisión de la Verdad.
Espera nuestros siguientes episodios cada 15 días. Estaremos conversando en torno al capítulo étnico y el exilio. Si quieres encontrar más información sobre esta y otras iniciativas, puedes visitar nuestra página web comisionverdadcol-eu.org. También nos puedes encontrar en las principales redes sociales como Instagram, Facebook y LinkedIn. Este podcast es apoyado por el Instituto Colombo-Alemán para la Paz, CAPAZ. Edición de audio, Claudia Puche. Moderación, Sebastián Aguirre Orozco. Edición de contenido, Sebastián Aguirre Orozco.